¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este lunes 24 de junio de 2024, festividad de San Juan, festivo en alguna comunidad como Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde será un festivo recuperable. Pero vamos, que sea o no sea festivo donde usted viva, lo que está claro es que el sol empieza a salir a lo largo de España después de la noche más corta del año. Y desde que el sol empieza a despuntar en las Baleares o en el Cap de Creus, en la zona más oriental de la península, en torno a esta hora más o menos, y hasta que salga por Canarias, pasada las 7, seguro que hay más de uno por ahí a los que los primeros rayos de sol todavía le sorprenden alargando esta noche. Noche corta, pero intensa de verbenas, de fuegos artificiales, de hogueras en la playa y de gente saltando las olas de espalda. Son esas costumbres, esos rituales que entroncan con las tradiciones más tribales de la sociedad occidental, esa parte profunda de nosotros que nos exhorta a lanzar al fuego de las hogueras, pues bueno, aquellos pensamientos negativos y tratar de renovarnos de cara a lo que ha de venir. De momento, lo más inmediato que va a venir es un día de calor, día soleado en España, con mucho calor en el centro y suroeste peninsular, pudiendo alcanzar los 37 grados en Badajoz o Córdoba. También suben un poco las temperaturas en el norte y Canarias y bajan ligeramente en la costa este. No se descarta algo de lluvia en el Cantábrico y sobre todo por la mañana en algunos puntos de Barcelona. Bueno, de las cosas de la información pura y dura, este lunes todavía habrá algo de polvareda por la visita de Javier Milei a España. Este fin de semana pasó lo que tenía que pasar. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, puso al presidente argentino por las nubes. El propio Milei no decepcionó con sus referencias a favor de la libertad, en contra del estatismo que representan las políticas socialistas, con referencias también indirectas a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. No sabemos si Sánchez calculó bien con quién se estaba metiendo, porque a Constancia la porfía a Milei no le gana a nadie. Y claro, el gobierno haciéndose el indignadísimo, que cómo puede el gobierno madrileño dar pábulo a un señor que se mete así con España y esto y lo otro.
Yo creo que es gravísimo, ¿no?, que venga el mandatario de otro país a intrometerse en los asuntos de política nacional, a insultar gravemente a la presidencia del gobierno y, por tanto, a nuestras instituciones, y que evidentemente requiere el reproche unánime.
Bueno, hay que decir que cuando la vicepresidenta asegura que Milei insulta a España, en realidad no es así. Milei no ha insultado a España. Con España se ha metido Maduro, se ha metido López Obrador, y la insultan cada día los socios golpistas de Sánchez sin que a este gobierno se le mueva ni un solo pelo de la ceja. Milei en realidad se ha metido y se va a seguir metiendo con Sánchez, su familia y su política. Y además siempre podrá decir que esto lo comenzó el sanchismo, cuando le fue a buscar, primero diciendo que ojalá volviera a ganar el peronismo en Argentina, que ya hay que querer poco a Argentina para desear que siga los que provocaron un 40% de pobres y un 140% de inflación. Luego, hablando con displicencia de el de la motosierra, y como eso no funcionaba, mandaron a Óscar Puente a llamarle directamente drogadicto. Y ahora todo ha sido, pues eso, victimismo y polvareda, en fin, lo previsto. Pero miren, más allá de esto, esta semana arranca, puede dejarnos momentos importantes o al menos significativos. El miércoles, por ejemplo, se celebrará el pleno en el Parlamento de Cataluña, que debía ser un pleno de investidura, pero que al final será un pleno de poner en marcha el reloj de la cuenta atrás para elegir a un nuevo presidente catalán, con la presión añadida de que el tiempo va a empezar a correr y que si no hay candidato el 26 de agosto habrá que convocar nuevas elecciones el 13 de octubre. Es la cuarta vez en solo una década que Cataluña activa el reloj de la repetición electoral, porque los partidos políticos son allí incapaces de aceptar la realidad social de Cataluña y actuar en consecuencia. Los separatistas se empeñan en hacer ver que solo existen ellos y, si acaso, un poquito los pagafantas del PSC, que siempre están de muleta, pero a los que los indepes, a la hora de la verdad, no consideran catalanes de pura cepa. Es lo que le pasa al PSC con Esquerra. Le salvaron los presupuestos cuando estaban más solos que la una en la Generalitat, y ahora Esquerra se lo paga así. No, Illa, es que nosotros no te vamos a hacer presidente de buenas a primeras, porque en realidad no sois catalanes de verdad. ¿Qué van a pensar los de Junts? Nos llamarían butiflers y todo eso. Es decir, ni distensión con la amnistía, ni agradecimiento con la impunidad judicial que les han regalado, ni nada de nada. El fanatismo en Cataluña sigue siendo el mismo de siempre, pero con unos indultos y una amnistía en la vitrina. Y la situación, efectivamente, es más triste que nunca, porque ahora a ese desgobierno y a ese fanatismo identitario se une la insistencia de Pedro Sánchez por mantenerse de presidente Moncloa a toda costa, ligando incluso su futuro y la estabilidad de España a ese frenopático al aire libre que es la política catalana. Y fíjense el panorama que tenemos. El gobierno está ahora mismo empantanado, sin atreverse a presentar grandes iniciativas en el Congreso por miedo a sufrir derrotas parlamentarias, sin presupuestos nuevos, con la ejecución presupuestaria más baja que se recuerda hasta el mes de abril, y encima sin ningún tipo de certeza en Cataluña. De hecho, el reloj va a empezar a correr en Cataluña para ver si así el PSOE, Esquerra y Puigdemont se dan tiempo en verano para encontrar algún tipo de ecuación que les permita cuadrar el sudoku de sus intereses partidistas. Obsérvese que intereses partidistas no tiene por qué coincidir con los intereses generales, pero eso es algo a lo que, por desgracia, ya nos hemos acostumbrado. Este fin de semana ha dado, por ejemplo, cierta ternura escuchar a un socialista como Juan Lobato, líder todavía de los socialistas madrileños, abogar por una financiación que sea, hombre, singular para todos los territorios, no solo para Cataluña, porque todos somos singulares y especiales y esto y aquello de más allá.
Y esa reforma tiene que ser multilateral, tenemos que hacerla entre todos, aportando cada comunidad autónoma lo que considera que es justo para el tratamiento que debe tener. Y esto significa reconocer las singularidades, por supuesto, la de Cataluña, como piden algunos partidos nacionalistas, pues sí, claro que se reconocerá la de Cataluña, la de Cantabria, la de Madrid, eso es lo que defendemos los socialistas, lo que ha defendido el PSOE y lo que ojalá se consiga. Ahora, para conseguirlo hace falta un acuerdo.
Pues el 4 de julio, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se verá si hay acuerdo o tomadura de pelo. De momento da la sensación de que Lobato es como ese amigo al que no sabemos si contarle que la grúa se le acaba de llevar el coche. No sabemos si decirle que no, Juan, que no, que Pedro solo tiene en mente la singularidad de Cataluña. No porque los ciudadanos de ese territorio merezcan más o menos que los demás, sino porque su élite política tiene la suerte de poder chantajear al presidente del gobierno. Y lo más sorprendente de todo es que el presidente se deje chantajear, que eso es lo que hace de España ahora mismo un caso verdaderamente singular en el concierto internacional. Aquí lo singular no es la financiación de Cataluña, aquí lo singular es Pedro Sánchez como personaje político. Como singular es también su falta de escrúpulos parlamentarios y singular es su relación con Conde Pumpido, el hombre clave en el cambio de régimen constitucional que se quiere operar por la puerta de atrás. Y por si todo este pandemonio ya no fuera suficiente, a esto hay que añadirle la deriva judicial, que esta semana puede seguir escribiendo también capítulos cruciales en todo lo que tiene que ver con el nudo catalán, la estabilidad o no de la legislatura y el futuro del Estado de Derecho en España. Capítulos que pueden escribir un puñado de jueces que, a diferencia de la mayoría del Constitucional o de la mayoría de la cúpula fiscal, siguen sin estar metidos en el engranaje del sanchismo y siguen haciendo su trabajo a pesar de los pesares. Uno es el juez Llarena, que esta semana, como la anterior, podría mover ficha en cualquier momento. Que no lo haya hecho todavía, que lleve más de una semana con la amnistía aprobada pero sin tomar una decisión sobre su aplicación, ha puesto a prueba los nervios de los indepes, porque Puigdemont sigue sin saber si va a decaer o no su orden de detención, o si el Supremo va a aceptar amnistiar la malversación, o va a dictaminar que no, o lo va a dejar en manos de una consulta a la justicia europea. Y con todas esas dudas encima de la mesa, lo que ha pasado es lo que se va a sustanciar esta semana en el Parlamento catalán, que Junts ha pasado de exigir que el fugado fuera sí o sí el primero en presentarse a la investidura, a desear todo lo contrario, que fuera ella el que se presentara primero. Y como ninguno se atreve, pues esta semana tendremos reloj en marcha para la repetición electoral. Esto es importante señalarlo, porque todo está tan intoxicado, todo está tan pervertido en este país en el que el gobierno ha dejado que unos delincuentes redactaran su propia ley de impunidad judicial y en el que la Fiscalía está trabajando no para perseguir delitos, sino para garantizar que queden impunes. Todo está tan envenenado que las decisiones de los jueces, sin pretenderlo, a veces tienen consecuencias políticas. Acuérdense que el hecho de que el Tribunal Constitucional prohibiera el voto telemático a los fugados precipitó el acuerdo para que Rull fuera presidente de la mesa del Parlamento catalán. Es decir, hizo que Esquerra dejara al PSC tirado para aliarse con Junts en la constitución de esa mesa. Ahora que Llarena se está tomando su tiempo para mover ficha con la aplicación de la amnistía, eso no sabemos si puede haber contribuido a que Puigdemont quiera ganar tiempo, porque no ve claro lo de presentarse a la investidura a pecho descubierto. sin que la orden de detención haya decaído, porque por más que lo prometiera en campaña, en lo fundamental, además de un fullero, Puigdemont sigue siendo un cobarde, que le tiene absoluto pánico a la cárcel. Y en estas hay que enmarcar la última derivada de todo este sudoku, el juez Joaquín Aguirre, que desde Barcelona sigue impulsando la causa de la trama rusa. Aguirre fue el magistrado, acuérdense, que hizo ver en su momento que había indicios para imputar a Puigdemont un delito de alta traición. Y no sabemos si con aquel movimiento le hizo un favor al fugado, pero lo cierto es que aquel movimiento judicial provocó, como decimos, otro movimiento político. Los golpistas hicieron caer el primer intento de aprobación de la amnistía y consiguieron que Sánchez les permitiera seguir metiendo la cuchara para tratar de blindar el delito de alta traición. Bueno, pues andando el tiempo, Aguirre ha imputado finalmente a Puigdemont ese delito de alta traición, que podría ser el que peor encaje tenga en la amnistía. Máxime cuando es algo que, junto con la malversación, interpela directamente a la Unión Europea. Aguirre asegura que hay base más que suficiente para demostrar que los contactos de Puigdemont con el entorno de Putin buscaban desestabilizar a la Unión Europea. Querían nada menos que destruir la cuarta economía de la zona euro, como es España, y poner Cataluña al servicio de Rusia. Es decir, regalar a Putin un patio trasero incrustado en plena Europa occidental. Ahora el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, dice que se va a querellar contra Aguirre y lo desprecia, acusándole de tomar psicotrópicos, así con esa ironía que se gastan los que han sido terroristas reconvertidos ahora en abogados de fugados. Pero también decía el sanchismo que Milei tomaba drogas y ahí le ven, fustigando a los que se creían más listos que él. Veremos cómo acaba esta historia, porque por más que esta noche hayamos querido echar al fuego purificador lo peor de la política española, a esto, de momento, no se le ve un final demasiado cercano.